En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Anteayer, miércoles, tuvo lugar el lanzamiento de la campaña Compartiendo el Viaje, organizada por Cáritas Internacional, que tendrá como objetivo generar espacios para que los migrantes y los ciudadanos de los países de acogida se reúnan y compartan historias y experiencias con el objetivo de crear vínculos. La campaña durará hasta septiembre de 2019 y, en palabras del cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, esto es no solo un problema ideológico, político o institucional, es un problema humanitario. La campaña está apoyada por el Papa Francisco, que abrió los brazos en mitad de la Plaza de San Pedro como símbolo de abrazo a toda la humanidad herida. El cardenal Tagle invita a tomar fotos o vídeos con los brazos abiertos en una frontera, en un puerto o aeropuerto, o delante de un monumento nacional o de un parlamento, para recordar a los gobiernos su responsabilidad de proteger a los migrantes y refugiados. En la presentación de la campaña, el secretario general de Cáritas Internacional, Michael Roy, afirmó que esta campaña es una oportunidad para sustituir el prejuicio por la tolerancia. Estamos desafiando el aumento actual de la indiferencia y la exclusión, consecuencia del individualismo y de las sociedades que miran a las personas solo como consumidores, privándolas de su profunda humanidad. Y aseguró que el mundo será un lugar mejor cuando los migrantes sean entendidos, acogidos e integrados, y no forzados a la esclavitud por traficantes, mal defendidos por la fragilidad de la ley o colocados ante la indiferencia o falta de compasión. El propio Papa Francisco, pocos días antes, en una recepción a responsables de pastoral con migrantes, denunció que en diferentes regiones de Europa hay signos de intolerancia, discriminación y xenofobia. Una discriminación motivada por la desconfianza y el miedo hacia el otro, al diferente, al extranjero. Y lamentó que nuestras comunidades católicas en Europa no están exentas de estas reacciones defensivas y de rechazo. La Iglesia, afirmó, tiene la intención de permanecer fiel a su misión, amar a Jesucristo, especialmente en los más pobres y desamparados.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
pues,
Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Pues mira, has estado hablando de Cáritas y con una persona de Cáritas vamos a hablar.
Muy bien.
Este lunes pasado, el 25 de septiembre, se han cumplido 2 años de la entrada en vigor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y por ello, las organizaciones que forman la alianza Enlázate por la Justicia, Cáritas, Confer Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, han hecho una valoración del primer Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que recientemente ha aprobado el Consejo de Ministros, concretamente el 28 de julio. A propósito de esa Agenda 2030, de la que vamos a hablar más adelante en otros programas, etcétera, la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, presentaba su informe anual por el que hemos sabido, tú te hacías eco de ello, que hay 38 millones de hambrientos más en el mundo, por lo que hemos llegado a los 815 que habíamos abandonado ya hace años. Quiero decir con esto que probablemente se dan pasos en el sentido de cumplir la famosa Agenda 2030, pero que las noticias no van más allá. Y nuestra invitada es Sonia Olea, que es técnica de incidencias de Cáritas Española y vinculada directamente a la campaña Enlázate por la Justicia. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, antes de nada, quería preguntarle qué valoración hacen ustedes del informe, eso es lo que nos ocupa aquí, pero qué valoración hacen ustedes de este aumento de los hambrientos, ustedes que están justamente trabajando por acabar con la exclusión, con el hambre, etcétera, en España y en el mundo.
Bueno, la valoración, como has dicho antes, nos daría para varios programas, porque el hecho de que haya ocurrido esto, que para la gente que a lo mejor está más alejada de la realidad, ha sido como una noticia inesperada, que es el aumento de personas hambrientas. Para las entidades que están en el territorio no es algo sorprendente ni que no nos esperábamos. Tiene que ver con muchísimos factores. Hay muchísimos factores relacionados con el tema del cambio climático. Cada vez tenemos más migrantes medioambientales. Hay muchos factores de guerras que siguen ocultas y que siguen vigentes en muchos lugares del mundo, pero que no salen en las noticias. Hay factores que tienen que ver con políticas de desarrollo, que son políticas de desarrollo solamente para algunos y solamente económicas, y no son políticas de desarrollo para la población, y en otros aspectos que no son solamente los económicos, que están relacionados con otra multitud de derechos humanos. Bueno, serían muchas las razones de por qué ha aumentado, ¿no? Y que yo creo que haréis muy bien, María Eugenia, en hacerle seguimiento a lo que es la implementación de esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y no solamente en los países del sur, sino también sabes que esta agenda la han firmado todos los gobiernos, pensando en Europa, pensando también en Europa.
Bueno, ya sabe usted, Sonia, que por firmar se firma todo lo que haga falta. Pero seguiremos, por supuesto, muy de cerca. Bueno, respecto a lo que nos trae a hablar esta tarde, hay un primer punto de la valoración de este primer Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que se aprobó en julio y que nadie se ha enterado, en el que ya cuestionan que no se haya tenido en cuenta la sociedad civil, ni sus opiniones sobre este plan, ni que siquiera les hayan consultado, lo expresaron en un primer borrador, pero es que el borrador duerme el sueño de los justos. ¿Qué echan en falta en este plan aprobado por el gobierno?
Bueno, sí que es verdad que comenzábamos nuestra nota de prensa comentando esto, ¿no? Bien es cierto que el primer borrador, que es de hace ya unos cuantos años, hubo una presencia de las entidades sociales. La verdad es que cuando se vuelve a retomar hace como un año y medio el sacar adelante el borrador y convertirlo en un plan aprobado por el Consejo de Ministros, lo cierto es que ahí sí que no ha habido intervención ni de plataformas ni de espacios del tercer sector. En ningún momento ha habido un traslado de este último borrador, que es el que ha sido aprobado. Bueno, nosotros echamos en falta, ya en el primer borrador había cuestiones importantes a echar en falta. María Eugenia, me gustaría decirte también desde dónde hablamos en la plataforma de Enlaces por la Justicia. Nosotros estamos hablando de los países, las caritas nacionales, las pastorales de la tierra, otros proyectos que tienen otras de las entidades miembro de Enlaces por la Justicia, que tenemos repartidos por todo el mundo.
Todo el mundo, claro.
Pues hablamos de la realidad, de la realidad que se está viviendo en muchos países del sur, donde el tema de los derechos humanos y las empresas es un tema realmente duro, ¿no? Porque tenemos situaciones de verdadera violencia en el territorio hacia familias, hacia personas y hacia pueblos indígenas, hacia campesinado, que está viendo cómo su vida habitual durante cientos de años se está modificando por un estudio para ver si hay minerales, si hay petróleo, o por ya directamente la entrada en tromba de multinacionales que arrasan con su vida, que arrasan con su hábitat, que arrasan con sus árboles madres y con su cultura y con su lengua y su idioma y su etnia, ¿no? Entonces, hablamos desde ahí, que eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para ver por qué este plan, que de entrada es una buena noticia, porque es el primer plan, es decir, no había plan de nacional de derechos humanos y empresas. El Estado español cumple una obligación que le dijo a la comunidad internacional en Naciones Unidas que iba a hacer. Ha tardado el tiempo que ha tardado, pero tiene plan. También es verdad que la gran mayoría de los países miembros de Naciones Unidas no tienen plan nacional de derechos humanos y empresas, también porque hay un dilema a nivel internacional con este tema de los planes. ¿Por qué? Porque los planes no son vinculantes, ¿no? Entonces, al no ser vinculantes, digamos que son un planteamiento de políticas públicas, ¿verdad?, de qué queremos hacer o en qué queremos apoyar a las empresas para que logren tener en cuenta e implantar el tema de los derechos humanos en sus diseños, en sus estrategias, y luego cuando van a los países del sur, fundamentalmente, también aquí en Europa, remarco siempre que también aquí. Pero, claro, al ser un plan, si ese plan luego no contiene, que es una de las cuestiones que hemos planteado en este en esta nota de prensa. Si ese plan dice vamos a hacer una ley o vamos a hacer un reglamento donde vamos a explicar cómo ha de ser la debida diligencia que tiene que tener una empresa para no dañar a poblaciones indígenas o para no dañar derechos humanos, pues claro, luego no podemos ir a ningún sitio, para que me entiendas, a reclamar, ¿no?
Cierto, claro.
Eso. Entonces, sí, sí. Ese es uno de los grandes problemas que vemos y que por eso te digo que a nivel mundial son muy pocos los planes nacionales, porque también hay otros países peleando un poco más porque haya un tratado internacional vinculante. Pero
está bien tener un primer plan, pero en el fondo me parece que es una declaración de buenas intenciones que no va a tener más vigilancia que la que hagan ustedes.
Bueno, yo creo, también por ser un poco en positivo, ¿no? Para que luego no nos salga
que solo
todo,
vemos lo negativo.
Todo críticas, ¿no? Yo creo que hay una cuestión buena y es empezar a hablar de empresas y de derechos humanos, porque ya nos costaba hablar en el Estado español de derechos humanos, que ahora también lo llevemos al ámbito de la empresa. Hay muchísimas empresas respetuosas de los derechos humanos y hay muchísimas empresas que están en el aprendizaje de ser respetuosas con los derechos humanos, especialmente en otros países, ¿no? Entonces, ya que el gobierno saque un plan donde ponga el tema en la mesa y donde le diga a las empresas, porque sí lo hace en el plan, sí las recomienda, las anima, las empuja a que incluyan en sus formas de actuación, en sus implementaciones, incluso en las cadenas, porque acuérdate que luego no interviene una sola empresa cuando
claro,
hay un proceso
claro.
de intervención en el territorio. Esa parte sí que la ha desarrollado muy bien. Problema, que no hay nada, de seguimiento vinculante, que no hay leyes, que no hay reglamentos y que luego todo se deja al acuerdo extrajudicial. Y se ha sacado lo poco que había en el primer borrador, se ha sacado lo poco que había de vinculación judicial, ¿no? De por ejemplo, empresas que hubieran sido condenadas por derechos humanos, pues, por ejemplo, que no pudieran optar a contratación pública, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos en positivo, pensemos que es el primer plan y que ojalá que ahora el gobierno español, como ha hecho el francés, haga una ley de debida diligencia, o podemos verlo en negativo pensando, ya se ha hecho este plan, ya no se va a hacer nada más y se va a quedar en esto, ¿no? Entonces, ahí estamos.
Estoy segura, Sonia, de que eso no va a pasar, porque la fuerza de Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes va a estar ahí, por lo menos en plan vigilante, saber qué es lo que pasa. Claro que aquí hay mucho que hablar, porque las empresas luego te amenazan con quitar la empresa de este sitio y llevársela a otra, y estamos siempre tropezando con las mismas piedras. En cualquier caso, bienvenido sea este primer plan y seguiremos hablando de él. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Lo que necesitéis, como siempre. Un
gracias,
gusto
Sonia.
Estar con vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, chao.
Pues muy bien, muchas gracias a Sonia, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. El domingo a las 9:30 en 13.
Ahora en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes las ofertas más irresistibles en más de 1000 productos de alimentación, droguería y perfumería.
Como el pack de 6 latas de atún claro Albo en aceite de oliva o aceite de oliva virgen con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Comprando 2 packs, el segundo te sale a solo 4 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene responsable.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670 98 0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada se celebraron en Madrid las 42 Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud, organizadas por la Comisión Episcopal de Pastoral, con el tema general de acompañar a la familia en la enfermedad. Como dice el Papa Francisco con frecuencia, hay que vivir el arte del acompañamiento a cada familia de nuestras comunidades. Cuando una persona sufre, sufre toda la familia. Estas jornadas han reflexionado acerca de la situación de la familia con enfermos en su seno y de cómo podemos ayudarles desde la Pastoral de la Salud. Jesús Martínez Carracedo es el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, que esta tarde está con nosotros. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jesús, cuando hablamos de cuidar al enfermo desde la familia, ¿han cambiado mucho las costumbres con respecto a épocas pasadas? ¿Podemos hablar de una nueva sociedad de los cuidados?
Sí, o deberíamos hablar de una nueva sociedad de los cuidados, ¿verdad? Porque la familia ha cambiado en estos últimos decenios, también la forma de tratar a los enfermos, y por eso creo que deberíamos empezar a plantearnos que la sociedad de los cuidados tiene que ser más allá que el hospital, ¿verdad? Y no solo el hospital, sino también el modo de tratar en el hospital.
¿Y en la familia?
Sí, y en la familia, por supuesto. Quiero decir que muchas veces cuando nosotros lo centrábamos un poco en cómo acompañar a la familia, ¿verdad? Porque claro, normalmente, hasta en nuestros hospitales, el centro es el enfermo y siempre es el enfermo, y la sensación a veces es que la familia parece como que estorba. A veces incluso en comportamientos dentro del propio hospital, la oportunidad o no de que esté en la familia dentro de la habitación cuando se informa, etcétera, y creemos que debe ser cambiado ese modelo porque la familia tiene que ser una aliada de los cuidados, no un problema.
¿Y hacia dónde iría ese nuevo modelo?
Pues hacia eso, a que el cuidado del paciente es el cuidado de toda su familia. Es más, muchas veces nosotros abordábamos en estas jornadas temas como los trastornos alimenticios, sí, las adicciones, y en muchos de ellos detrás de eso están a veces dificultades familiares o incluso pues ser signos de algo más profundo, ¿no? Y de ahí insistían muchas veces, en varias ocasiones, los especialistas, como al final de todo ello tenemos que ir a cuáles son los problemas que están dentro de esta familia. ¿La familia está acompañando o está dejando en soledad al menor, vale, sí, a la persona que está viviendo esas situaciones, ¿no?
Desde el punto de vista psicológico, ¿afecta mucho a la familia la presencia de un enfermo?
Pues sí, afecta siempre, siempre afecta, porque al final te cambia los horarios, te cambia las responsabilidades, hace falta primero, por una parte, aceptar esa situación de enfermedad, pero al mismo tiempo a veces surgen pues conspiraciones del silencio, claudicación familiar o agotamiento. Sobre todo cuando ya la enfermedad es crónica, pues también puede aparecer el aislamiento social o la sobreprotección, ¿no? Son muchas cosas que psicológicamente afectan a la familia, y a cada miembro normalmente le afecta también de modos diferentes, no responden todos de la misma manera.
Como decía hace un momento usted, se han abordado temas tan actuales como la ley de dependencia, los trastornos alimenticios, sobre todo de los adolescentes, y la familia ante las adicciones. Estos temas verdaderamente están ahí en la calle y lo estamos viendo a diario. ¿Cómo reaccionar o cómo atender estos temas?
Sí, los tres que acaba de citar yo distinguiría. Por una parte, el tema de la ley de dependencia, lo que buscábamos era que nos informasen exactamente de qué apoyos familiares tienen desde lo que es la parte estatal o de las comunidades autónomas, la parte social, qué apoyos sociales tiene la familia para poder nosotros ayudar a las familias a dirigirlos a aquellas oportunidades que tienen para ayudar a conciliar con el trabajo, a ayudar también en esas tareas. Otra cosa diferente son los trastornos alimenticios o las adicciones que en el fondo apuntaban, ¿no? Cómo hay que valorar sobre todo qué riesgo hay ante un trastorno alimenticio, ante una adicción, ver qué es lo que está detrás, buscar una actitud de escucha, sobre todo para descubrir todo lo que puede estar tapando esto, ¿no?
Sí,
y
sí.
Cómo la familia debe... Es que creemos también que hay en parte hoy muchas veces una falta de poner límites, una falta de estar presente en el camino, una falta de escucha a los hijos y por eso muchas veces ese aislamiento, ese no acompañamiento acaba explotando por alguno de estos caminos.
De forma dramática, claro. Sí. Bueno, en unas jornadas de pastoral de la salud es importante la iluminación bíblica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos dice la Escritura sobre la enfermedad o el acompañamiento a los enfermos?
Sí, en este caso nosotros abordábamos cómo se acerca Jesús a las familias y realmente hay muchas familias que aparecen en el Evangelio acercando. Jairo le pide ayuda por su hija, la mujer sirofenicia también, como le pide por su hija, el padre del niño epiléptico, la madre de la viuda de Naín, como todos van reclamando para sus familiares pues ayuda, salud. Pero también veíamos que hay un aspecto detrás que no siempre lo descubrimos, y es que en esa ayuda de sus hijos, Jesús descubre que también el familiar necesita ayuda, y por eso Jesús empieza a ayudarle, y se veía muy claramente en Jairo cómo Jesús no va rápidamente a su casa, sino que empieza a acompañarle a él también o al padre del niño epiléptico, ¿no? Cómo Jesús hace un camino con ese familiar para descubrir que realmente es él el que no está aceptando la realidad, y él es él el que tiene que ayudar a sanar a esa persona, porque no es solo curarle de la enfermedad, sino sanarle integralmente, aceptar que ese hijo ya está siendo a lo mejor limitado por esa misma familia, ¿no?
¿Y cómo enfocamos hoy el acompañamiento pastoral?
Pues desde todas esas claves, desde la parroquia por una parte, o desde las parroquias y los hospitales por una parte, como decíamos antes, teniendo en cuenta que al lado de cada enfermo hay una familia que sufre, una familia que vive también procesos que debemos acompañar, pero una familia también que es aliada, y con nosotros ser aliados con ellos para ayudarle al enfermo. Y al mismo tiempo en las parroquias, pues ser acompañantes, ser escucha para ellos, ayudarles a veces en tareas menores que muchas veces pueden ser una ayuda, como quedarte media hora con su enfermo para que ella pueda ir a una consulta o para que pueda ir a oxigenarse un rato y dar un paseo. Son cosas sencillas, pero que son muy importantes para quien está 24 horas al lado de un enfermo.
Claro, pero lo que pasa es que, claro, la familia ante la enfermedad se siente frágil, se siente vulnerable. ¿Qué instrumentos tenemos desde la pastoral para el acompañamiento?
Pues inicialmente los más importantes son esos, ¿no? El acercarse, yo lo he comentado alguna vez, ¿no? El sacramento de la presencia, de estar al lado de la familia, de escuchar cuáles son sus necesidades, de apoyarle también e iluminarle desde la fe. También el mismo hecho de compartir con ella y su familiar los sacramentos, el evangelio que ilumine todas estas situaciones, y desde Jesús, como él también con su madre, con Juan, les dice: aquí estamos a tu lado.
Muy bien, pues Jesús Martínez Carracedo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo y por esas jornadas de acompañar a la familia en la enfermedad. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.